¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende de dónde estás y qué estás haciendo en este momento. Lo más importante es que estás aquí y estás con nosotros en Hablemos, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo, como todos los días. Bueno, como todos los miércoles en Hablemos, a partir de la 1 de la tarde, hora Pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este. Quiero darte el número de teléfono para que lo tengas de entrada, porque quiero que hablemos hoy sobre tus hijos, o sobre ti, o sobre lo que tú quieras, pero en particular vamos a enfocarnos en la primera parte del programa sobre tus hijos. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes, perdón.
¿Cómo
estamos? Muy bien. Muy buenas tardes a usted, a todas las personas que nos están saludando. Aquí estamos leyéndolos, gracias por sus mensajes y por favor cuéntenos desde dónde nos escuchan.
Fabuloso. Mi querido Daniel, como siempre un placer, ¿cómo estás?
Doctor, muy bien, un saludo a usted y a todos los que nos escuchan.
Pues feliz de que tú estás aquí, tú que eres la persona más importante de este programa. Gracias por tu sintonía, por tu participación, por tus comentarios y ya sabes, por tus llamadas y recomendar este programa. Eso es algo sumamente importante. Hablemos hoy de los niños, de nuestros niños, de nuestros hijos. Los niños se están preparando, en algunos casos para empezar, otros ya empezaron el día de hoy, de regreso a la escuela. Nunca antes, por lo menos en el tiempo que yo llevo de vida, nunca antes se habían dado o se había dado una aglomeración de problemas tan impactantes, de situaciones tan difíciles para nuestros hijos, para enfrentar con nuestros hijos. Situaciones estresantes, situaciones que asustan, todas relacionadas en cierta forma con la escuela. Y para hablar de esto hoy nos acompaña la psicóloga Janiewell Romero, psicólogo clínico y también coach. Mi querida Janiewell, ¿cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación.
Es un placer tenerte con nosotros y sobre todo porque ¿quién no está ahorita preocupado con sus hijos, los hijos de regreso a clase? Lo que me gustaría hacer es tomar reto por reto de las cosas que están ahorita sacudiendo a nuestros hijos y que tú nos vayas ayudando a ver cómo confrontar esa situación específica. Okay. Uno de los problemas ahorita es que para algunos de nuestros hijos, este es el regreso a clases en persona, o sea, en la escuela, opuesto a virtual, a presenciales, después de mucho tiempo. Hay algunos que ya regresaron, hay otros que no. Y el problema es que al irse de la casa, después de tanto tiempo, lo que antes era un hábito y era lo normal y lo conocido, los amigos, las novias, novios, el jugar, la maestra, el salón, todo lo que era habitual se deshabituó y lo que se hizo habitual es la escuela es tu cuarto o la escuela es el comedor, tú solito, solita, en casa, rodeado de mamá y de papá en muchos casos, o de toda la familia, toda la corte celestial que tenemos en casa. ¿Cómo crees tú que le afecta o le ha afectado a nuestros niños esta cantidad de tiempo en aislamiento?
Mira, una de las cosas más importantes que afecta a los niños es ese aislamiento absoluto que han ido teniendo. Como lo estaba planteando usted, doctor, es tener tanto tiempo en casa sin socializar con los papás, sin estar expuestos a toda esta situación. Y la mayor consecuencia es la ansiedad social, que la hemos visto con mucha frecuencia y ha incrementado en los niños en estos últimos tiempos. Los niños que ya habían adquirido ciertas habilidades sociales han retrocedido en ellas. Y, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, que es tan importante, la socialización, se han visto muy afectados. Otra de las consecuencias que hemos visto es el aumento de ansiedad en todos los sentidos y de depresión por ese aislamiento precisamente que ellos están teniendo y por ese poco contacto social. De hecho, el ser humano como tal es un ser social, es una necesidad humana socializar. Y el aislamiento nos puede inclusive llegar a situaciones muy graves a sacar hasta de la realidad, ¿okay? De la vida. Entonces, eso es bien, bien importante y tenemos que preparar a nuestros hijos, si este es el caso que tenemos, que van a iniciar por primera vez, sobre todo escucharlos, hablar con ellos, ver qué es lo que les preocupa, porque una cosa es la perspectiva de nosotros los adultos o de que tengamos los papás y otra cosa es la perspectiva del niño o del adolescente. Y a veces nosotros nos angustiamos por cosas que para ellos están tranquilos y ellos se angustian que para cosas que para nosotros son muy simples. Entonces es irnos a la necesidad del niño, ¿okay? Escucharlos, preguntarles cómo se sienten, qué necesitan para estar bien. Porque a veces necesitan poco de lo que muchos nosotros podemos dar.
Fíjate que es curioso porque yo he escuchado a padres hablando con sus hijos y el niño está expresando su miedo, está expresando su aprensión a lo que va a suceder y los padres, algunos, han contestado cosas como, ay, no seas tonto, ya déjate de tontería, es ir a la escuela, no te vas a meter en la boca de un tiburón. Uh-huh. Eso es negativo.
Claro.
Porque queremos...
Eso es descalificar absolutamente la emoción del niño. Porque aunque para nosotros sea simple una situación, para ellos, la percepción de ellos, de esa situación, es lo que realmente afecta. Y nosotros lo podemos ver en el común cuando cada persona reacciona distinta a una situación, a una misma situación. ¿Y por qué? Porque todo va a depender de la percepción y el sentido que nosotros le damos a esa situación. Entonces, es muy importante que nosotros validemos las emociones del niño, aunque nos parezca tonto ese comentario, para el niño está siendo bien importante en ese momento. Por eso necesitamos abordarlo. Lo primero es validar esa emoción y buscar las herramientas para darle a nuestro hijo, que ellos sientan nuestro soporte. Acordémonos que nosotros como padres somos el apoyo, la seguridad, la confianza del niño. Y a medida que nosotros le demos esa estabilidad y esa seguridad, el niño se va a desenvolver mejor.
Muchos de los niños hoy en día, cuando esto de la pandemia sucedió y el aislamiento, mucho, como tú dijiste al principio, muchos se experimentaron trastornos de ansiedad. Y de repente era el miedo a que algo iba a pasar y la sudoración y el temblor y el no querer ir a la escuela. La mejor manera de enfrentar una situación así, si tú dijeras, mira, tres cositas que le puedes decir a tu hijo, si está pasando por una situación de ansiedad, vamos a llamarle un ataque de ansiedad, ¿qué hacemos para ayudarlos?
Mire, lo primero es validar la emoción, ¿ok? Porque si la descalificamos no podemos solucionar un problema que no existe, ¿ok? Validar esa emoción del niño. En segunda instancia, ayudarlo a respirar. La ansiedad tiene muchos síntomas fisiológicos, como esa sudoración, el temblor, la agitación en el cuerpo, y solo la respiración nos lleva a niveles más bajos. Eso va a ayudar a que el niño pueda pensar mejor y razonar mejor, y buscar argumentos que puedan ir desconstruyendo ese pensamiento del niño, porque muchas veces ese pensamiento tiene cierta carga ilógica, vamos a decirlo así. Entonces, buscar argumentos lógicos que vaya desconstruyendo ese pensamiento, que le dé un poco más de seguridad al niño. Y en caso de no poderlo manejar, buscar ayuda profesional, porque se requiere cuando la ansiedad es demasiado elevada, porque la ansiedad muchas veces paraliza al ser humano y no nos permite seguir avanzando.
Una de las cosas que yo siento que estresa mucho a los niños son los requisitos que ahora tienen que ellos enfrentar y determinar si sí o si no, porque estamos divididos en estas cosas. Sí. Entre ellas, distanciamiento social. No te acerques, pero si se le acercan, ¿qué pasa? Cubrebocas, pero si me lo quito porque quiero ser como mis amiguitos, ¿qué pasa? El líquido este de desinfectar. No, pues se están burlando de mí porque yo llevo mi botellita y la gente me está, los niños me están diciendo, qué tontería, es el niño de mamá con su botellita de desinfectante. Tienes que irte a lavar la mano, te dan algo en la escuela, maestra, necesito irme a lavar la mano, eso dicen los papás, los otros se burlan de ellos. Es una dicotomía brutal, o sea, ¿cómo hacemos con cómo le decimos a los niños que manejen esto?
Una de las herramientas que yo utilizo mucho en consulta con los niños es que ellos aprendan a diferenciar qué está bajo su control y qué no, ¿ok? Nosotros no podemos controlar los pensamientos, las emociones o lo que digan o lo que hagan otras personas, ¿ok? Entonces aprender a que el niño vaya aprendiendo a encargarse de lo que está bajo su control, ¿ok? Y que a lo mejor le reste un poco de peso a lo externo. Sé que eso es un balance complejo de alcanzar, no es una situación sencilla, pero si nosotros vamos como entrenando a nuestros hijos desde muy temprana edad, ellos van a saber centrarse en sí mismos y no darle mayor carga a lo que está allá afuera. Y a lo mejor las exigencias de los papás vayan como canalizadas desde un punto de protección y no de angustia, porque si nosotros le estamos poniendo angustia a todo ese proceso, cuidado porque te vas a enfermar, mira, no te quites esto, esa carga de angustia hace que el niño se altere. Entonces, si damos estas recomendaciones como recomendaciones para su cuidado de salud, a lo mejor ellos lo toman de una forma más fácil.
O sea que no podemos dar el ejemplo de la ansiedad y no podemos dar el ejemplo del miedo, tenemos que dar el ejemplo de la tranquilidad y el ejemplo de la seguridad y la calma.
Sí, definitivamente, definitivamente. Ellos aprenden por modelación. Entonces, es necesario que le mostremos cómo hacerlo.
Una de las otras cosas que, y quiero aprovechar y hablar de esto también, aunque sea un momentito, porque es muy importante. Encima de todo lo que pasó con COVID y aislamiento y mascarillas y todas esas cosas, de repente nos encontramos con estos asuntos de asesinatos en las escuelas y violencia en las escuelas y de niños que decían, no, yo no quiero ir a la escuela. ¿Qué tal si eso pasa en mi escuela? Y de padres que con toda la razón del mundo dicen, bueno, ¿qué tal si sí pasa en su escuela? Me imagino que la escuela donde sucedió, nadie iba a pensar que iba a pasar ahí, y pasó. ¿Cómo ayudamos a los niños? ¿Y cómo como padres nos ayudamos a nosotros mismos a regresar a esa normalidad?
Es compleja la situación porque estamos viviendo una realidad a la que nos estamos enfrentando. Sin embargo, si nosotros elegimos focalizar el evento que realmente al que le tememos, al que nos puede suceder, vamos a incrementar la ansiedad en el hogar, en la casa, en el trabajo, no voy a poder trabajar, no voy a poder pensar porque mi hijo está en la escuela y si pasa esto, ¿ok? Esto lo podemos traspolar a cualquier cosa que pueda pasar. Nosotros nos podemos despertar un día, salir y tener un accidente y hasta ahí llegó nuestra vida, ¿no? Pero no podemos quedarnos fijados o centrados en esto. Creo que nos tenemos que ocupar. ¿Cómo ocuparnos? Pues entender y la seguridad de la escuela, saber que nuestras ciudades están trabajando en función de la seguridad y darle algunos tips y algunas recomendaciones a los niños de si llegara a suceder algo como esto, los protocolos a seguir, porque en muchas escuelas ellos hacen sus prácticas, sus protocolos, ciertamente es algo fuerte, es algo que puede angustiar, pero tratar otra vez de brindarle esa seguridad y esa estabilidad. Nuestros hijos van a actuar en función de cómo yo le planteo esa circunstancia, ¿ok? Si yo estoy muy angustiado, ellos van a percibir, ellos conocen no solamente el lenguaje verbal, sino el no verbal, cómo nosotros estamos, cómo nosotros nos sentimos, ellos nos leen el rostro y nos conocen perfectamente, así como nosotros los conocemos a ellos. Entonces necesitamos nosotros trabajar en nuestros propios temores para poder brindarle esa estabilidad a nuestros hijos. Y si vemos que no puedo controlarlo, buscar ayuda, porque realmente es algo que se necesita para brindarle al niño seguridad. Hay muchos niños que se han visto afectados y no solamente que han vivido situaciones como esta, sino que escuchan noticias, escuchan todo esto y vienen a consulta porque se sienten angustiados, pero es volver a que ellos puedan sentir el ambiente y su entorno seguro. Y esa seguridad se la brindamos los padres.
Totalmente. Eso que dijiste a mí me encanta, porque lo que estás diciendo es, dale al niño las herramientas para él sentir que él se puede cuidar y proteger. Uh-huh. Y así no temer estar sin ti. Porque si damos el mensaje de que la única forma en que los niños están seguros es con mamá y papá, sí, entonces vamos a crear problemas de separación, ansiedad, de trastornos de separación. Y la clave es, si todo lo que tú has hecho no está funcionando, por favor, busca ayuda profesional, porque para eso están todos los profesionales de salud mental. Mi querida doctora, ¿cómo te encontramos si queremos ponernos en contacto contigo?
Bueno, en todas las redes, arroba una mamá sin filtro, ya que trabajo con el área de sexualidad infantil y del adolescente, y pues queremos quitarnos los filtros para poder hablar de todos estos temas importantes con nuestros hijos.
Tenemos una plática pendiente contigo.
Sí, definitivamente.
Ese tema de cómo hablarle a los hijos del sexo es más fácil de lo que pensamos, y como adultos, el problema no está en los niños.
Lo complicamos nosotros.
Total. Queda pendiente esa invitación, mi querida doctora.
Claro que sí, a la orden.
Gracias, un abrazo, que estés
gracias
bien.
Gracias a ustedes, gracias.
Ay, 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 pues ese tema es un tema bien importante. Entonces lo tocaremos con la doctora Romero. Y gracias nuevamente, mi querida doctora. All right, mi querido Daniel, vamos a abrir líneas porque tenemos ganas de hablar con nuestra gente.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Y hablemos. Hablemos en confianza, hablemos cómodamente aquí en tu casa. Esta es la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono nuevamente es 1-800-473-3003. Tenemos a José en Indianápolis. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos. Hola, José.
Sí, se puede.
¿Qué pasó?
¿Ah?
Bueno, adelante, José, te escucho.
Sí, bueno, pues llamé porque, bueno, últimamente, bueno, es que ha sido, creo que yo, un poquito difícil, ¿verdad? La situación de tantos cambios, ¿sabes? Ha sido como que muy constante y me he dado cuenta que últimamente estoy olvidando cosas, olvidando detalles, incluso en la manera, ¿sabes?, de hablar, ¿no? Estoy un poquito como que descuidado incluso. Y esto me afecta en mis relaciones con los demás.
Déjame echar un poquito atrás y aclárame esto. Lo que tú estás diciendo es que en tu vida han habido muchos eventos difíciles, muchos cambios, mucha inestabilidad. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, vamos bien hasta ahí.
Ok, y que tú sientes que a raíz de eso, tu memoria, tu concentración te está afectando, tanto así de que hablar con fluidez se te complica.
Sí, se me complica especialmente incluso en el área pues emocional, ¿sabes? Incluso se me hace difícil esa comunicación, a veces me siento, he visto que últimamente he estado muy, se puede decir, aprensivo o muy alerta y contesto a veces como que muy rápido sin meditar lo que contesto y pues a veces no me doy cuenta cuando en vez de tratar bien a la gente, a veces estoy tratándole mal.
Eres cortantito. Ok, me dices sí o no si estás sintiendo estos síntomas, ¿ok? ¿Problemas para dormir?
Bueno, a veces.
Ok, ¿problemas de apetito?
Sí, a veces. Últimamente estoy empezando a comer menos por la noche, sí. Anteriormente okay. Estaba comiendo demasiado y ahora estoy cambiando, he cambiado y es todo lo contrario.
Ok. ¿Problemas de memoria? Dijimos que sí. ¿Problemas de concentración? Dijimos que también.
Sí.
¿Dificultad en tomar decisiones?
Sí.
Ok. ¿Irritabilidad? Creo que sí. Creo que dijiste algo así.
Sí.
Ok. Ok. Sí. ¿Pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes te interesaban?
Sí.
Ok. ¿Pérdida de apetito sexual?
También.
Ok. ¿Sensación de tristeza?
Sí me ha dado.
¿Ansiedad?
Ansiedad, no sé si llamar, pero no, puedo decir que en algo sí.
Ok, le puedes llamar nerviosismo. Más o menos me estás describiendo síntomas de ansiedad. Ok, pero todavía faltan. ¿Te despiertas en la noche y se te hace difícil volver a dormir? ¿A encontrar el sueño otra vez? ¿A reconciliar el sueño?
No.
No. ¿Y falta de interés en tu higiene? A veces no te dan ganas de bañarte, no te dan ganas de cambiarte de ropa, peinarte. ¿Quién me va a ver?
No. Eso yo creo que eso es muy...
Tú eres muy, muy limpio. Ok. Entonces, tenemos nueve síntomas. Tenemos nueve síntomas de lo que puede estar indicando una depresión con ansiedad, que explicaría lo que está pasando contigo. Todos esos nueve sís que tú dijiste a veces o sí, son síntomas de depresión con ansiedad. La pregunta sería, ¿crees tú que los eventos que han sucedido en tu vida, esos eventos difíciles, han sacudido tus emociones lo suficiente para causarte o miedo a lo que pueda pasar o la sensación de que no puedes arreglar las situaciones que son difíciles?
Yo creo que más bien la segunda.
Ok, se te hace difícil controlar situaciones que son difíciles. La clave sería, mi querido José, sin meterme a cuáles son esas situaciones, la clave sería buscar cómo comenzar a arreglarlas. Por ejemplo, si es una pelea con una pareja o una pelea con un familiar, el hablar con esa persona, el buscar una disculpa, una aclaración, una reconexión. En el momento en que el cerebro empieza a hacer algo para resolver un problema, la ansiedad y la depresión asociada con esa situación empieza a disminuir. Es cuando lo evitamos o lo ignoramos o lo evadimos completamente que el agua empieza a hervir y causa estos síntomas. ¿Qué edad tienes tú, José?
50.
Ay, José, estás en esa edad mágica.
Sí,
y no me refiero a Disneylandia.
La tiroides hace poco.
Mira, es la edad donde somos más payasos los hombres, donde tomamos las peores decisiones, donde nos sentimos mal sobre nosotros mismos, donde vemos todo lo que no pudimos lograr, donde cuestionamos si estamos feos, si estamos viejos, si estamos gordos, si se nos está cayendo el pelo, si todavía somos atractivos al sexo que te agrade. O sea, todas esas cosas. Y eso conlleva también a desequilibrios hormonales, lo que típicamente se le llama andropausia, que es la menopausia para los hombres. A mí me encantaría, número uno, que chequeáramos tu nivel de testosterona, que le pidas a tu doctor que haga un chequeo de testosterona para ver qué está pasando. Número dos, que chequee tu tiroides para asegurar que todo esté bien por ahí. Fíjate que vamos por lo médico primero. Número tres,
es que a mí me operaron hace poco la tiroides.
¿Te la quitaron?
Me quitaron la mitad.
Ok, pero tienes la otra mitad y la otra mitad puede que haya dicho ya, pues aquí me doy yo también. Voy a ir una pausa, no tienes que quedarte, lo digo al aire regresando. Te puedo recomendar un par de cositas a nivel natural y también que le puedes pedir a tu doctor a nivel medicamento normal. Gracias, José. Vamos a una breve pausa. ¿Estás en dónde estás? En Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro en la Red Hispana. No te vayas, volvemos.
Actualidades.
¿Sabías que tienes el poder de salvar 8 vidas como donante de órganos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si tú eres uno de los 800,000 jóvenes latinos que cada año adquiere la mayoría de edad, este mensaje es para ti. Tú puedes convertirte en un donante de órganos. Lo puedes hacer en tu departamento local de vehículos motorizados o incluso desde la comodidad de tu teléfono celular. Todos los días fallecen 17 personas esperando un trasplante de órganos. Y más de 100,000 personas se encuentran en la lista de espera de órganos. Pero si tú te registras como donante, tú puedes salvar 8 vidas y mejorar 75 vidas más. Así que regístrate como donante e invita a otros miembros de tu familia a hacer lo mismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué es una enfermedad rara? Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es una condición de salud que afecta a menos de 200,000 estadounidenses. Las enfermedades raras a menudo comienzan con síntomas inexplicables que pueden no ser diagnosticados durante años. Es común que los trabajadores agrícolas estén expuestos de manera desproporcionada a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la fiebre Q es un tipo de infección que contraen con mayor frecuencia personas que trabajan con el ganado. La fiebre amarilla, la encefalitis, el tifus y la lepra son algunas enfermedades raras usuales en trabajadores del campo. La clave está en la prevención, y esto incluye lavarse las manos, beber agua limpia y evitar la exposición a pesticidas usando ropa adecuada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, soy el Dr. Ilan Shapiro. Todos nosotros estamos doctores. Hay ciertos tips que les voy a dar ahorita para que puedan llegar con su doctor con muchas más herramientas para poder ayudarlos a ustedes. La primera y muy importante, asegúrense, por favor, de poder escribir todas sus preguntas antes de ir con el médico. De esta manera, nosotros podemos ayudarles todavía más. La segunda y muy importante, escriban todos sus medicamentos, enfermedades y, muy importante, alergias que puedan tener, porque de esa manera al llegar ya tenemos más cosas. Y muchas veces sí se vale traer un compañero, un familiar, para que pueda acompañarnos a esas visitas y sobre todo para esas conversaciones difíciles. Acuérdense, por favor, familia, que aquí estamos completamente para ustedes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegas de otro país buscando éxito, trabajo y comodidades económicas. Aceptas trabajos que te consumen gran parte de tu tiempo. Llegas a casa exhausto. No tienes energía para compartir con tus hijos ni con tu pareja. Tal vez les dediques 15 minutos, media hora. Cuando te miras al espejo, te tratas de convencer a ti mismo de que lo que cuenta es la calidad de tiempo que pasas con ellos y no la cantidad. Permíteme decirte que ese concepto es completamente falso. La calidad es importante, pero la cantidad de tiempo que pasas con ellos, que les dedicas conversando, ayudando con tareas o jugando, es más importante aún. No te engañes a ti mismo defendiendo la idea de que lo que importa es la calidad y no la cantidad. En lugar de buscar justificaciones, busca soluciones. Busca cómo mejor manejar tu tiempo para que de este modo logres darle a tus hijos la cantidad y calidad de tiempo que se merecen.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Yo quiero hablar de los regalos que le puedes dejar a tus hijos. No, no estoy hablando de regalos de Navidad. Son los regalos de vida. Esa actitud que van a ellos a tener si tú no solamente lo haces con ellos, sino que les da ejemplo, como la honestidad, la responsabilidad, la integridad y, claro, el humor también. Hay que vivir estos valores. Uno de los que más me gusta a mí es dejar el de la honestidad. Yo creo que cuando tu hijo comprende lo que quiere decir ser honesto y tienes el valor de decírselo con tu ejemplo, vas a tener un hijo maravilloso, al igual que el de la responsabilidad. Ser responsable es importante en esta vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Y estamos de regreso en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Te doy nuevamente, esto me sonó. El teléfono es 1-800-473-3003. Vamos a darte unas herramientas sobre tus hijos y cómo manejar la situación si tienes hijos con problemitas de regreso a la escuela y cómo ayudarlos a facilitar ese proceso. Y de ahí le voy a dar a José las recomendaciones de lo que me gustaría que vieras. Es fundamental que tus hijos, como dijo la doctora, se sientan seguros, pero más que nada es importante que se sientan motivados, que vean el ir a la escuela no como algo aburrido o tedioso o peligroso, sino como algo divertido. Es una reconexión con amistades, es una forma de reconectar y de jugar y de divertirte, de socializar y de hacer todas las cosas que se sienten y se sentían bien para ti. Que las tareas sean positivas y no como oh, tarea otra vez y cosas así. No es la idea de que se sientan encarcelados, que se sientan encerrados en el salón de clases, sino al contrario, es una forma de tomar control de sus vidas. Yo quiero recomendarte lo siguiente. Uno, evita saturar a tu hijo de actividades. Tú no quieres estresarlos, porque si tienes que todo el día en la escuela y de ahí tienes que llegar y hacer la tarea y de ahí tienes que leer una hora y tienes que practicar ortografía, y por Dios, ¿cuándo para? Si lo vas a estresar de esa manera, tu hijo va a perder interés en la escuela. Entonces, también tienes que preguntarle qué es lo que más le gusta de ir al colegio. En vez de qué es lo que no te gusta, qué es lo que más te gusta de ir a la escuela. O sea, empieza a llevar el enfoque al aspecto positivo de la educación. Cosa de que la mentalidad vaya no del el drama de dejarte a mis papás, de dejar la comodidad de la casa, de tener que vestirme cuando hago todo en pijamas. Ese tipo de situación. Reconoce su progreso, no le exijas más de lo que te puede dar. Para iniciar el proceso, hay que iniciar como un avión despegando, poquito a poquito, no como un cohete, poquito a poquito. Y así, con cada subidita, con cada día que tu hijo progresa, reconocer lo que está haciendo y ayudar a tu hijo a sentirse a gusto con lo que está haciendo. Contágialo de tu propio entusiasmo y crea un ambiente que no tenga tensión. Si tú vas a decir, oye, tienes que ir a la escuela porque si no, te quito el celular. Eso no motiva. Eso no hace que se sientan bien. Eso no entusiasma a los niños. Porque los niños lo que te van a decir es, no te preocupes, mamá, yo me quedo aquí en casa, tú vete a la escuela por mí. No es eso lo que necesitan. Entonces, que te vean motivada. Qué bueno que vas a hacer esto. Ese es el un día a la vez y lo vamos a hacer bien. Y cuando vengas vamos a hacer tal cosa. No, nada de exceso de tareas y cosas así. Pregúntale cuáles son sus juegos favoritos en el colegio. Nuevamente, regresa a lo positivo. El juego es algo que a ellos le encantan. En vez de cuál es tu materia favorita, me hace un poquito aburrido eso. Háblale de los juegos. Oye, ¿cómo te fue con tu amiguito fulanito? ¿Lo viste? ¿Cómo se ve? ¿Ha cambiado mucho? ¿Qué te dijo? ¿Qué te comentó? ¿Jugaron? ¿Qué jugaron? O sea, que vea ese interés positivo en tus ojos, que lo escuche en tu tonalidad, en tu voz, en tu manera de expresarte. Es muy diferente decir, ¿cómo te fue? ¿Te portaste bien? ¿Hiciste las tareas? Ok, vete al cuarto y lee. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que contagiarnos nosotros para contagiarlos a ellos. Evítale mostrarle preocupación. Aunque tú estés preocupado, recuerda que la primera vez en la escuela, regresando después de vacaciones o del tiempo que haya sido, va a tomar ajuste. Entonces, evita preocuparte porque el primer día no fue como tú anticipabas que iba a ir. Y lo que le dices es, no te preocupes, es el primer día. One down, el resto, ahí viene. Uno a la vez. Mañana va a ser un mejor día. Poquito a poco, llevándolo por ese camino. Prepárales un lunch saludable, rico, que les guste. olvídate por ahorita, yo sé que tiene que ser saludable, pero por ahorita, éntrale a lo sabroso y a lo que sea visualmente apetitivo. Después vas normalizando y vas haciendo más nutritivo. Al principio tiene que ser bien interesante, aunque tú sabes que tú puedes hacer cosas muy curiositas con cosas nutritivas. Y finalmente, escúchalo cada vez que necesite hablar. Valida lo que está sintiendo. Cuando te hable de la escuela, si te dice no me siento bien, no te preocupes. Eso es parte normal de lo que está sucediendo. Lo peor que puedes hacer es aplastarlo. Entiéndelo, compréndelo y recuérdale que tú estás ahí con él o ella y que juntos van a salir de esto y van a salir triunfadores. All right. Ahora sí me gustaría ofrecerte nuevamente las líneas telefónicas para que podamos hablar.
Hablemos. Este es tu encuentro con el Dr. Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Así es, y así podemos hablar a gusto, como se habla aquí en Hablemos, en la Red Hispana, con tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. Mi querido José, tú que llamaste, que estás medio deprimido, medio sacadito de onda, tenemos que salir de esa situación, mi querido José. Yo te recomiendo que si quieres probar algo natural, tienes dos opciones, tienes el 5-HTP, o tienes el St. John's Wort, o la hierba de San Juan. Si es el 5-HTP, yo te recomendaría que te lo buscaras en 50 miligramos, te tomaras uno en el desayuno y uno en la cena por una semana, y de ahí al fin de esa semana, súbelo a 2 en el desayuno, 2 en la cena. A partir de ese día que tú llegues a subir a 2 y 2, de 2 semanas y media a 3 después de ese día es que tú vas a empezar a sentir la mejoría. Y va a ser paulatina, va a ser poco a poco, igual, como avión despegando, no como cohete. Y eso lo vamos a hacer por unos 3 meses. Al final de esos 3 meses vas a parar una semana y media, de ahí vuelves a tomarlo 3 meses más y de ahí lo vas bajando progresivamente hasta que ya no lo necesites y vas a manejarlo muy bien. La hierba de San Juan, si optas por esa, simplemente sigue las indicaciones del frasco, como te diga que lo tomes. Y el holy basil, que es la albahaca sagrada o la albahaca santa, que ese es para calmar las ansiedades, para calmarte un poquito, porque a veces esa mente acelerada hace que te trabes cuando hablas porque piensas más rápido de lo que estás hablando. Entonces tienes tantos pensamientos a la vez que la lengua se atora. Y eso, a mí me pasa eso mucho cuando pienso muy rápido, y pienso muy rápido cuando estoy más ansioso. ¿Right? Entonces es bueno calmarnos con el holy basil. Te tomas un gotero lleno, cómpralo en líquido, un gotero lleno, 8 onzas de agua, o lo puedes poner en jugo, le echas un endulzador artificial, y te tomas de 1 a 4 veces al día esas 8 onzas completitas, no sorbitos, 4 veces al día. Una taza llena, de 1 a 4 veces al día. Y eso te va a calmar muchísimo. No te quita el problema, pero te calma mientras el 5-HTP o la hierba de San Juan te quita el problema. ¿Ok? 1-800-473-3003. Tenemos algunas llamadas de ustedes que nos dejaron, porque saben que aunque no estemos aquí en vivo durante la semana, ustedes pueden llamar y dejar su mensaje, dejar su nombre, su número de teléfono y hacer su pregunta, y con gusto la contestamos en el siguiente programa. Vamos con eso, mi querido Daniel.
Lucía, es de Los Ángeles.
Doctor Eduardo, mi nombre es Lucía y mi pregunta es que le están dando a mi niña mucha medicina y para la depresión y la ansiedad, y ya siento que se me desmaya, y yo quisiera que usted me ayudara porque yo la verdad ya no sé qué hacer, y el psiquiatra lo ve hasta dentro de 2 semanas más, y quisiera si pudiera ayudarme con eso. Las medicinas no sé si se las tengo que dar por radio, pero el nombre es de una de pacote, 250 miligramos, y la otra es Risperdal, y la otra, la Risperdal es 3 miligramos, la Wellbutrin o Grupión, 300 miligramos, y la Remeron, y le dieron Cogentin, pero esa dijeron que as needed, o so esa casi no la ha tomado mucho, y quisiera saber qué puedo hacer o si se pudieran cambiar las medicinas. Gracias, le agradezco mucho su ayuda y que Dios me lo bendiga siempre. Feliz día. Bye.
Ay, Lucía, qué horror. No tengo idea qué edad pueda tener tu hija, pero me interesa mucho el diagnóstico de tu hija, porque Depakote generalmente lo dan para trastornos bipolares serios y fuertes. Risperdal, igual, son medicamentos muy fuertes. O sea, está tomando dos medicamentos súper fuertes. Wellbutrin es un antidepresivo más leve. Y el Remeron es también el medicamento para la depresión. O sea que se me hace que es muchísimo, muchísimo. A mí me parece que tú no debes esperar 2 semanas a hablar con el psiquiatra. Tú tienes que llamar a la oficina del psiquiatra y decirle a la persona que tú necesitas que el psiquiatra te llame de regreso porque tu hija está presentando síntomas que te preocupan a raíz de los medicamentos. A mí se me hace que es un montón. Yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, y aclaremos esa situación. Pero son medicamentos fuertes. Entonces, si tu hija tiene ansiedad y depresión, yo estoy pensando, pues, ¿por qué no le mandó algo? Como el Prozac o el Celexa o el Paxil, cosas así de ese tipo, y puede tomarse el Holy Basil a nivel natural y eso le ayuda a calmarse, pero si está dándole medicamentos tan fuertes, antipsicóticos, y a mí, eso hay personas que los ponen como zombies. Entonces, por favor, llama al psiquiatra hoy mismo, dile que tú no puedes esperar a 2 semanas, o te atiende por teléfono o te da una cita y vas, pero tú necesitas accesar lo que está pasando. Si no te contesta, yo me quejaría con tu seguro. Si tu aseguranza, tienes aseguranza, pues ellos tienen que tener a profesionales que estén al tanto de sus clientes. Si tú ves a tu hija así de mal, tú puedes llamar a la farmacia, preguntarle al farmacéutico cómo está reaccionando tu hija y cómo recomiendan ellos que tú hagas. Si es parar, cómo se para o lo que sea, si el psiquiatra no aparece. Pero yo buscaría, si el psiquiatra no te responde, yo buscaría otro psiquiatra. De todas maneras, yo buscaría una segunda opinión. Eso se me hace enormemente grande y medicamentos muy fuertes. Ok, corazón, gracias por tu confianza. All right, mi querido Daniel, ¿con quién vamos ahorita?
Tenemos a Mariela en vivo.
Ah, no lo vi. Mi querida Mariela en Colton. Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias a Dios, doctor. ¿Y usted? Bendiciones.
Igualmente, Mariela, bienvenida. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Ah, pues cada vez que hablo con usted me pongo tan nerviosa.
Oye, ¿por qué si yo no muerdo mucho?
No sé, pero me dan hasta ganas de llorar cada vez que hablo con usted.
Ay, pero no, nunca me habían dicho eso. Hay personas me habían dicho que les daba náuseas, pero nunca me han dicho que les daba ganas de llorar. Okay.
De la emoción, me emociona.
Ah, bueno. Tú cuéntame, corazón, cuéntame.
Doctor, una pregunta, mire, quiero un consejo.
Ok.
Mire, yo tuve a mis suegros aquí en Estados Unidos y yo me siento tan mal porque ellos estuvieron 2 meses aquí en mi casa, uno en mi casa con mi cuñada, pero yo los invité a mi casa, digamos, y le dije que se quedaran en mi casa y yo me siento mal porque yo siento que ellos desprecian mucho a mi esposo. Y yo cuando le digo a mi esposo, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tu mamá prefiere más a tu hermana que a ti. Y eso a mí no me gusta, Leo, porque solo vienen aquí a mi casa, comen y se van. O siempre dinero, piden dinero que comprarles cosas buenas. Y a mí eso me molesta, porque le digo, ¿sabes qué? Como así como tu hermana tiene derecho, también tú tienes derecho.
¿Y él qué te dice?
No te metas, me dice, no seas metida. Y a mí me cae mal que él me... Es mi mamá, me dice, y a mí no me gusta.
Totalmente. Totalmente, corazón. El problema es este. Él está acostumbrado a ese tipo de relación con sus papás. Es lo que ha vivido, me imagino, toda su vida. Y él ha aprendido a lidiar con eso y a colocarlo en sus emociones y en su corazón de la forma en que él mejor cree que debe de estar. El hecho de que tú haces eco de lo que están haciendo ellos es un recordatorio en estéreo de lo mal que van las cosas. Y tu esposo no necesita que le recuerden lo mal que van las cosas. Tu esposo es la única persona que debe de decidir qué hacer con sus papás, por muy mal que a ti te caigan. Tú puedes preguntarle a tu esposo si él necesita algo de parte tuya, si él siente que necesita ayuda o lo que sea. Tú puedes ofrecerle a tu esposo lo que sea que tú puedas hacer para ayudarlo, pero no juzgar a sus papás, porque hay conductas que son habituales y uno se acostumbra al hábito y uno deja de verlo mal. Pero hay personas que siempre sienten la diferencia y son sus papás, y uno no pierde la esperanza de que algún día vean que sí valen la pena. Pero que tú vengas y le digas, no me gustan tus papás, le estás criticando a su madre, le estás criticando a su padre. Y a nadie le gusta eso, por muy cierto que sea. Él no está listo para verlo. Y si no está listo para verlo, tú no debes estar lista para enseñárselo. Eso es algo que él tiene que decidir en su momento. Lo único que te digo, que le digas, es, si en algún momento necesitas mi apoyo para lidiar con esta situación, presente. Mientras tanto, yo voy a vivir y dejar vivir. Porque él tiene derecho de tener esa relación. Porque vete a saber si en los ojos de tu esposo, si pierde esa relación, se queda sin relación. Y él prefiere un poquito que nada. ¿Vale? Entonces, no te metas, no juzgues. Lo que para ti puede ser abnormal, para otra persona puede ser muy normal. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, claro que sí.
Y yo sé que duele.
No, yo sé, a mí me duele porque yo miro que más a la otra hija, y
pero te das cuenta, tú lo que estás haciendo es recalcarlo más a él. Él lo sabe, pero encima de eso tú se lo vas a recalcar, que quiere más a su hermana que a él. ¿Cómo se va a sentir él? ¿Qué tú crees que él va a decir? Sí, mi mamá debería estar en el infierno quemándose eternamente. No lo va a decir. O sea, esa es su madre. Entonces, como venga, esa es la que le tocó. Y el único que puede determinar qué hacer con ella es él, no tú. Tú tienes que aprender a morderte la lengua y darle a tu esposo en ese momento todo el cariño que él necesita. Yo tomaría cada tontería y burrada que hagan esas personas como una señal para ti, para conectar con tu esposo y apoyarlo más y quererlo más, en vez de criticarle a sus papás.
Otra preguntita rápido. Yo, el esposo de mi cuñada, no sé si estoy bien o estoy mal lo que yo hice.
Okay.
Yo le conté a mi esposo porque yo me hice el tummy tuck.
Sí.
Y me dice, y él, yo sentí que me faltó el respeto. Me dice, ¿dónde va a ir a parar el tráfico? Y me dijo, sobre mi, ¿cómo le dijera yo?
Tus caderas.
Ajá. Y yo le dije, ¿sabe qué? Me está faltando el respeto. Respéteme, porque yo soy una mujer casada y soy la esposa de su cuñado. Y yo le comenté a mi esposo. Pero yo digo, no sé si hice mal, porque mi esposo le va a decir a la hermana. Y yo digo, yo no quiero que entre ellos hayan problemas, pero yo siento que él me está faltando el respeto, porque ya van dos veces que me dijo eso. Y yo digo,
Hay diferentes maneras de decir las cosas, Mariela. Hay veces que uno tiene tontería y media en la cabeza y eso es lo que sale de la boca de uno. Lo que te dijo luces muy bien. Hay una opción, ya la hiciste, que es decir, hey, me estás faltando el respeto. Lo que le estás diciendo es, me dijiste que luzco bien y eso es faltarme el respeto. Y eso hay que pensarlo un poquito. Yo simplemente no hubiera dicho ni gracias ni nada. Simplemente le hubiera dicho, ay, Gustavo. Así, si se llamaba Gustavo o lo que sea. Ay, Gustavo, como diciéndole, qué tonto eres. Pero no es una falta de respeto. Si te hubiera dicho, oye, estás tan... ¿Dónde parqueaste la escoba? ¿Te hubieras preocupado? ¿Te hubiera caído mal? ¿Le hubieras dicho que es una falta de respeto? ¿O te hubieras reído?
Yo creo que me hubiera molestado también.
Ok, entonces, si te dijo lo opuesto, ¿dónde vas a parar el tráfico? Te molesta también. Entonces, ¿qué te puede decir?
Bueno, yo pienso, yo mi forma de pensar, porque digo, es, soy la esposa de su...
Corazón, pero espérame, espérame. Te dijo un halago. Te lo dijo a su manera, no a la tuya, a su manera. Entonces, no podemos decirle a la gente cómo halagarnos. No podemos, o sea, cada uno lo hace basado en lo que tiene, en lo que siente, en lo que aprendió y cómo se desenvuelve en la vida. Entonces, él te dijo un halago. No lo dijo de la mejor manera, lo dijo un poquito machistita, pero igual, eso se calma con un comentario como, ay, Gustavo, lo que estás diciendo es qué tonto eres o qué menso eres. Hay que pensar un poquito eso, porque hay veces que la gente dice piropos que son ofensivos, pero también tienes que ver de dónde viene. ¿Right? Y si él sigue y sigue y sigue, le dices, oye, mira, Gustavo, te voy a pedir un favorcito. Cuando me vuelvas a decir eso, piénsalo. No me gusta escucharlo mucho. Pues no porque seas una mujer casada, porque no tiene nada que ver que seas una mujer casada. No tienen que decirte que eres fea porque eres una mujer casada y no puede dejar de reconocer si luces bien, luces bien. Si alguien, si te hubiera dicho yo y yo te conociera y te dijera, Mariela, wow, súper modelo, ¿te hubiera molestado?
Bueno, yo no sé cómo decir, no sé qué.
¿Te hubiera molestado sí o no?
Yo creo que es que, mire, allá en mi país, yo creo que, bueno, yo, siempre mi mamá siempre nos ha enseñado que si otro hombre, cuando uno está casado, el otra persona no le tiene que faltar de respeto.
No, pero corazón, está equivocada, porque el hecho de que tú estés casada no quita que seas bonita, ni atractiva, ni que pares el tráfico. No quiere nada que ver con eso. ¿Acaso la mujer que se casa de repente deja de ser mujer y se convierte en monja? Ok, entonces tu mamá te enseñó algo un poquito antiguo, tratando de enseñar respeto. Si yo te digo, wow, impactante, pareces una modelo, eso es un halago. Tu respuesta debe ser, muchísimas gracias. Nada más. No, cosas como, ay, Eduardo, gracias, viniendo de ti. No. Oye, gracias. Y si te digo, oye, te dejaron una bolita por aquí, dijera, bueno, ¿sabes qué? Eso es ofensivo, no me lo vuelvas a decir. Yo estoy contenta con lo que tengo. Así, tranquilita. Pero no porque eres casado, soltera. Él te dijo que estás guapa, que luces bien. Tal vez lo hizo con un poquito de malicia, pero ¿de dónde viene? De alguien como él. Tómalo de dónde viene y a la ligera. O sea, no trató de decirte vamos a la cama. Es como la canción esa de mi tiempo, vamos a la playa, bueno, esto no es vamos a la cama, pero igual, cuando algo se siente incómodo, dos frases, ay fulano, eso lo para, porque no es un reconocimiento ni tampoco es un cállate la boca, pero recuerda, los halagos no tienen por qué interferir con el hecho de que tú seas casada o soltera. Lo que luce bien, luce bien. Corazón, luces bien. ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué te lo hiciste?
Porque perdí 22 libras.
Ok, pero te lo hiciste porque... Bueno, pero podías haber seguido con eso colgadito.
Me sentía bien incómoda. En realidad okay. Me sentía muy incómoda.
Te lo hiciste porque querías lucir mejor, ¿right?
Sí, claro.
Ok, ahora luces mejor, pero no quieres que te miren.
No, claro. Yo, como le dijera, yo soy, y eso que yo no uso pantalón o que yo siempre uso mis faldas y mis vestidos, no me he visto provocativa, pues.
Corazón, usar falda no es provocativa, usar shorts no es provocativa, usar shorts es una decisión personal sobre qué te pones. Hay mujeres que se ponen túnicas. Si no nos dicen es porque no nos dicen y si nos dicen es porque nos dicen. Nunca estamos contentos. Si alguien te dice qué bien luces, da las gracias. Pero no te lo pueden decir justo con tus palabras, justo con tu forma de ser. Porque no siempre es así. Lo van a decir a la mejor de sus capacidades. ¿Paras el tráfico? Claro que lo paro. Lo paré siempre, lo que ahora lo paro más. O sea, juega con las cosas. Y eso los calla. Pero ahora ya van a saber que eres difícil, ya van a saber que eres insegura, ya van a saber que tienes, que estás... No es bueno eso. All right, se nos acabó el tiempo. No olviden, amigos y amigas, de compartir, darle like. Los quiero un montón. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Mi querida Luisa, mi querido Daniel, muchísimas gracias a ustedes. Todo el amor del mundo. Hasta la próxima.